estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com, y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero con el director de energía de Colatina, Daniel Dreisen. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no ponernos un 5 estrellas?
1.
Rodrigo Valdés, el director del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI, elogió ayer en el IEFA Forum Latam los avances del gobierno de Javier Milei en materia económica, pero no dejó de lanzar una advertencia a la que respondieron momentos después el vocero presidencial Adorni y el propio presidente Milei. Valdés dijo que ve mejoras considerables en indicadores clave como las reservas internacionales y la inflación, y también en el superávit fiscal. También respaldó el sendero hacia una economía más abierta y orientada al mercado. Pero no todo puede ser color de rosas, y el funcionario del fondo también dijo que el gobierno debería mantener los esfuerzos de apoyo a los segmentos vulnerables de la población para garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionalmente en las familias trabajadoras. Tan solo minutos después de esa ponencia, Adorni dijo en conferencia de prensa que los sectores más cuidados y más protegidos hoy por el gobierno son los más pobres, y que en estos 100 días de gobierno es cuando más se han dado incrementos para esos sectores. Hablando horas más tarde en el mismo foro que Valdés, Milei dijo que se eliminaron 200.000 programas sociales que fueron entregados de manera irregular y que en ningún momento se descuidó la política social, porque se duplicó la AUH, la tarjeta alimentar, y se multiplicó por 3 la asistencia en el plan 1000 días para mujeres embarazadas. Además, el mandatario resaltó haber cuadruplicado la asistencia para útiles escolares, entre otros programas de apoyo escolar. ¿Y vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo con Milei? Déjamelo saber en la encuesta de hoy.
2.
Los analistas del JP Morgan anticiparon esta semana que el gobierno debería volver al mercado de deuda internacional en el mediano plazo si quiere evitar una reestructuración de sus obligaciones, especialmente considerando el incremento sustancial en los pagos a bonistas proyectados para el 2025. Recordemos que el año que viene no habrá que devolverle nada al fondo por el año de gracia, pero que sí empiezan a crecer los vencimientos de la deuda privada. En cuanto al bono preferido por el JP Morgan dentro de la curva soberana argentina, estamos hablando del GD35, para el cual el banco norteamericano recomienda una posición middleweight y long. Parte de los fundamentos pasan por su retraso relativo en términos de evaluación con respecto al resto de la curva y su atractivo perfil de rendimiento. El riesgo país argentino, medido por JP Morgan en base al rendimiento de los bonos globales, se encuentra en mínimos desde enero de 2021, lo que indica una mejora significativa y sugiere una mayor confianza de los inversores en la economía argentina en comparación con periodos anteriores.
3.
Otra de las participaciones clave en el IEFA Forum Latam ayer fue la de Alejandro Bulgeroni, presidente de Pan American Energy, la segunda petrolera y productora de gas en Argentina después de YPF. Bulgeroni dijo ayer que su empresa estaría lista para endeudarse hasta 3 veces de lo que está hoy para apuntalar sus inversiones en Vaca Muerta y en el resto del país. Sin embargo, dijo que estaría esperando que el gobierno le baje la bandera, es decir, que desarme el enjambre de restricciones y regulaciones que rigen hoy como el cepo antes de poder hacerlo. El petrolero multimillonario, uno de los hombres más ricos de la Argentina, dijo que el país debe seguir el ejemplo de Estados Unidos, donde con o sin el Estado las cosas se hacen porque el gobierno no pone piedras en el camino. Así, según Bulgeroni, es como la formación no convencional de Permian Basin permitió a Estados Unidos producir 6 millones de barriles de petróleo por día cuando Vaca Muerta sigue por debajo del millón. Salvando las distancias geológicas, falta mucha inversión y PAE estaría dispuesta a encarar parte de lo que se necesita. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,1% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 0,5% para Globant y caídas de hasta 5,5% para Superviel. El dólar blue cerró en 1.015 pesos, el MEP en 1.026 y el contado con liqui cerca de los 1.079 pesos.
Expreso financiero.
Y ahora pasemos a los comentarios de Daniel Dreisen, director de energía de Colatina. Daniel, contanos cómo te fue en la CERAWeek en Estados Unidos y cómo ves al sector energético argentino en este 2024.
La semana pasada se desarrolló el CERAWeek en Houston, que es el congreso más importante del mundo, donde hablan los CEOs de todas las empresas energéticas y los ministros de energía de todo el planeta. La noticia es que volvieron los hidrocarburos. Así como el año pasado parecía que decir hidrocarburos era una mala palabra y era todo hidrógeno, ahora se habla de que el gas es el futuro. El gas licuado, de alguna manera, es una energía limpia, almacenable y versátil. y de alguna manera no solo será un puente en la transición, sino que parece que estará por décadas. Se habla mucho de la eficiencia del shale gas en Estados Unidos, convertirlo a LNG y llevarlo a electricidad en cualquier parte del mundo. La demanda eléctrica del mundo también crecerá básicamente por todo lo que son la inteligencia artificial, el cloud, los data centers, las criptomonedas, no solo por la transición energética que requiere una electrificación, sino que ahora se adiciona esta demanda extra, lo cual hará un crecimiento mucho más alto de lo previsto. Estados Unidos, en un rol central en esta transición energética, de una manera la secretaria de Energía Jennifer Granholm, echando en cara a todo el mundo que fue un ejemplo con el IRA, con todos los beneficios fiscales que dieron, a diferencia de Putin, que usó la energía como un arma, con lo cual esperan muchísimas inversiones en Estados Unidos y mucha industrialización. Desde el punto de vista de geopolítica mundial, Europa pudo finalmente independizarse de alguna manera de Rusia, aumentando su demanda de LNG, y en el Medio Oriente se sigue la división entre Irán y Arabia Saudita, más allá de la guerra del 7 de octubre, que empezó el 7 de octubre con el ataque de Hamas, que básicamente pospuso un acuerdo entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos que hubiera sido histórico, pero que probablemente vuelva a generarse cuando termine esta guerra. Yendo a la Argentina, en el CERAWeek, Ricardo Marcuse, CEO de Tecpetrol, destacó cómo la energía va a poder ayudar a la economía, generando 25 mil millones de dólares alrededor de 2030. Paulo Roca, dueño del grupo Techín, apoyó las políticas que está realizando el presidente Milei y todo el impacto que puede tener en la energía. Y Rodolfo Freire habló de la integración con el mercado de Brasil, poder llegar con el gas para el mercado eléctrico. Por su parte, el CEO de YPF, Horacio Marín, habló en un desayuno y detalló su plan 4x4 para llevar muchísima eficiencia a YPF y poder crecer fuertemente en producción y valor. Si vamos a nuestro país y las expectativas de producción, durante el 2024 va a seguir creciendo la producción de petróleo gracias a las ampliaciones de Oldelval y del oleoducto a Chile, que van a poder permitir llevar como 70.000 barriles más que el año pasado, evacuar de Vaca Muerta, con lo cual la producción nacional va a crecer entre el 10 y el 15% aproximadamente. Y en gas también va a haber crecimiento gracias a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar todo el año utilizándose, hay que se agrega la compresión y más adelante la reversión del gasoducto del norte, que va a poder todo esto también permitir evacuar más gas de Vaca Muerta, que es uno de los cuellos de botella, con un precio muy alto o muy recuperado en relación al año pasado con este nuevo gobierno en dólares, lo cual va a fomentar mayor inversión y mucho más entusiasmo para todos los proyectos petroleros de la Argentina.
La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei en el IEFA Forum Latam.
El populismo no es gratis. Hoy, con suerte, en la Argentina el salario promedio es de $600.
Para el presidente, de haber continuado la tendencia de principios del siglo pasado, el salario promedio debería estar hoy cerca de los $3.000 por mes. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.